Estar informado.
2:10 de la tarde de este lunes 27 de abril. ¿Cómo estás? Soy Fabián Vázquez, escuchas COPE Extremadura. Nueva semana que arranca con las valoraciones a la noticia con la que despertábamos esta mañana. La juez instructora del caso Feval ve indicios de delito en la gestión de Viñuela, Villa y Cerrato al frente de la institución ferial de Extremadura durante la anterior etapa socialista, cierra la fase de investigación y ordena la apertura del juicio oral. Lo publicaba el periódico Extremadura. Todo a raíz de lo que destapamos en su momento hace algunos años en la cadena COPE, y es que la jueza ve fraccionamientos de contratos, doble contabilidad con un desfase de 181.000 euros, utilización de los trabajadores para beneficio propios de los imputados y también infracciones relativas a estos fondos de Feval en beneficio también de los imputados. Todo, como decimos, te lo adelantamos en COPE durante muchos meses. Sobre este asunto, Fernández Vara, hoy y presidente de la Junta, entonces, en la época que se investiga, ha señalado que hay que esperar a que finalice el proceso penal para ver las responsabilidades.
Este proceso llega al final, si hay alguna responsabilidad, pues tendrán que asumirla. Si es verdad que en ese mismo periódico ya se habla de que no se ha podido demostrar que nadie se haya llevado un duro. Pero en cualquier caso, nada nuevo, pues es un proceso que está en marcha. Cuando termine, si alguien hizo algo que no debiera en algún sitio, que asuma su responsabilidad.
Más duro ha estado el Partido Popular. Su secretario regional, Fernando Manzano, tacha de mentirosos a Fernández Vara y a José Luis Quintana, candidato socialista en Don Benito, y dice que deben pedir perdón a los extremeños.
Guillermo miente, José Luis Quintana miente. Porque se han hartado hasta la saciedad, uno de decir por toda Extremadura y el otro por todo Don Benito, de que esto era un montaje político. Y hoy conocemos que el periodo de instrucción ha terminado y hay indicios suficientes de delito por parte de cargos del Partido Socialista. Es decirle a Guillermo Fernández Vara y a José Luis Quintana que hoy, sin falta, le deben de pedir perdón a todos los extremeños.
Y tras estas acusaciones, COPE ha preguntado a José Luis Quintana, que ha declinado hacer declaraciones porque nos ha señalado que ya han valorado este asunto la dirección regional. En Izquierda Unida han pedido ligereza a la justicia para solucionar este asunto con dinero público de por medio. Caso Feval quedará que hablar en los próximos días, sin duda. Mientras, todo el mundo sigue mirando al Nepal con este terrible terremoto que ha asolado aquel país con más de 3.000 muertos y miles de heridos. Cruz Roja Extremadura y la Agencia Extremeña de Cooperación están en permanente contacto para valorar y enviar ayuda humanitaria a la zona. Cruz Roja incluso ha habilitado ya canales para poder colaborar con donaciones. Y también esta tarde, en previsiones, te recordamos que Cristina Herrera tomará posesión de su nuevo cargo como delegada del gobierno en Extremadura. Será a partir de las 5 de la tarde en un acto con la presencia de Monago y también el secretario de Estado de Administración Pública, Antonio Beteta. Esto en un día con tranquilidad en las carreteras de la región, en una jornada con nubes en Extremadura, con probabilidad de lluvia, sobre todo en el norte de Cáceres. Las máximas hoy oscilarán entre los 19 y los 22 grados. Son las 2:13. Ahora vamos a hablar de educación, pero antes de Acorex, porque Izquierda Unida ha sorprendido en el día de hoy.
COPE Extremadura. Estar informado.
Y es que Izquierda Unida solicita a la Junta de Extremadura que intervenga judicialmente a Corex acogiéndose a la nueva ley de cooperativas. Lo ha pedido Pedro Escobar, señalando que es el único camino para evitar los despidos y el desguace del grupo con su consiguiente desaparición. También ha cargado tintas contra sindicatos, asegurando que son los comisarios políticos del PSOE y que son ellos los que critican a Izquierda Unida, lanzando acusaciones que desde la portavocía socialista no pueden hacer, porque es que hay elecciones el 24 de mayo y a lo mejor tienen que hablar. Y también ha lanzado acusaciones a exdirectivos, con sueldos, dice, millonarios, y que lanzaban toda la cosecha a través de las tres cooperativas que pidieron la baja del grupo y que falsearon también incluso cuentas en 2011, cuando Acorex ya estaba en pérdidas.
Desde 2002 hasta 2012, la presidencia de esa cooperativa estaba residenciada en Miajadas. ¿Le suena? El vicepresidente de Acorex estaba residenciado en la cooperativa de Santa Amalia. El director general de esa cooperativa estaba residenciado en Miajadas y el secretario estaba residenciado en Granja de Torrehermosa. En 2011, Acorex ya estaba en quiebra. Se presentaron unas cuentas falseadas en las que no se reflejaban como pérdida los no cobrados de Acorex.
Mientras, los trabajadores de Acorex han llevado a cabo hoy una nueva jornada de protestas en su sede en Mérida, donde han realizado una cadena humana, aprovechando que se reunía el Consejo Rector para tratar las exigencias precisamente de Miajadas, Santa Amalia y Granja de Torrehermosa para su retorno al grupo. Esta tarde se reunirán los sindicatos para hablar del ERE. Y sobre la intervención del gobierno extremeño en Acorex, sindicatos y PSOE se han mostrado en contra. Hablan de fracaso. Francisco Capilla, líder de UGT, y Fernández Vara, candidato socialista.
Que cualquier paso que dé Monago no va a significar otra cosa que pasar los comicios electorales. A esta altura, creo que ni un solo trabajador, ni un solo agricultor se fía de la gestión que pueda hacer Monago al frente del
eso
gobierno.
Eso se llama fracaso. Para que eso sea así, han tenido que fracasar las estrategias durante los últimos años. Aquellos que han marcado las estrategias tendrán, por tanto, que reconocer que han fracasado.
Por cierto, PSOE y UGT, que hoy se han reunido, los socialistas han anunciado que incorporarán medidas de cara al empleo, porque aseguran que tras los últimos datos EPA no se atisba el cambio en el modelo productivo. Medidas que les ha propuesto UGT. No dejamos Izquierda Unida, porque parte de los militantes de Izquierda Unida Badajoz hoy han anunciado que abandonan el partido por discrepancias con la coordinación regional. Son 36 de algo más de 70 miembros. Pedro Escobar ha asegurado que muchos de ellos ya estaban fuera de Izquierda Unida y que dejan el partido porque, dice, ya no pueden hacer más daño. Y más cosas, hablamos de educación. El Diario Oficial de Extremadura publica ya el calendario escolar del próximo curso académico 2015-2016. Detalle, COPE Badajoz, Alejandra Fernández.
Será el 3 de septiembre cuando se inicien las actividades lectivas en los centros que imparten educación primaria de primer ciclo. Segundo ciclo, educación primaria, secundaria y especial, alargarán sus vacaciones algo más porque la vuelta al cole está prevista para el 14 de septiembre. Los alumnos de bachillerato regresarán el día 15 y FP y ciclos formativos un día más tarde, el 16 de septiembre. Respecto a las vacaciones, se festejarán los días regionales, nacionales y locales con alguna modificación. El día de la Constitución pasa al lunes 7 de diciembre y el día del trabajo al 2 de mayo. Como curiosidad, todos los centros celebrarán días pedagógicos como el Día Escolar de Extremadura el 25 de febrero o el 10 de junio, Día Escolar de la Cultura Hispanolusa.
Y mientras siguen los cruces de acusaciones entre PP y PSOE sobre las afirmaciones de los populares de que el líder socialista en Extremadura tiene ya un pacto cerrado con Podemos para asegurarse la gobernabilidad de la región tras las elecciones autonómicas. Vara sigue negándolo y señala que Monago miente. Fernando Manzano, el secretario de los populares, contesta asegurando que tienen incluso una prueba gráfica de esa reunión Vara-Podemos.
Es falso. Y yo, a diferencia de Monago, no sé mentir. Y como no sé mentir, no puedo decir lo que a él le gustaría que dijera, porque es falso. ¿Qué es lo que yo veo en la calle? Que el PP se está desplomando y que el ciudadano está en pleno proceso de crecimiento. Y luego, cuando los ciudadanos voten, ya veremos. Yo voy
que
a...
el señor Fernández Vara está buscando desesperadamente novia, esto es vox populi en Extremadura. Vamos a decirlo en extremeño. Está vendiendo la piel del oso antes de cazarlo y... no puede decirle al señor Monago que es un mentiroso.
Y también reacciones desde los sindicatos al anuncio del gobierno de Extremadura de presentar recurso ante el Tribunal Supremo contra el último auto del Superior de Justicia de Extremadura que paraliza la celebración de las oposiciones a personal laboral por la no convocatoria del turno de ascenso. Desde el sindicato CESIF, el mayoritario en el sector público, su presidente Benito Román señala en COPE que respetan la decisión del gobierno, eso sí, echan de menos el no haber convocado la mesa de negociación antes de plantear el recurso.
Hubiese sido más conveniente el haber convocado a las distintas organizaciones sindicales a la mesa general de negociación y haber solucionado el asunto vía diálogo, vía negociación y sobre todo dándole la certeza que es lo que vamos buscando.
Y el juzgado de primera instancia instrucción número 2 de Coria ha imputado un profesor sustituto de inglés que está siendo investigado por un posible delito contra la integridad moral después de que en 2010 en una clase de cuarto de primaria del Colegio Virgen de la Vega presuntamente atara de pies y manos y amordazara con cinta de embalar a Adrián, un niño hiperactivo con el síndrome de falta de atención. Así lo recoge el diario El Mundo las declaraciones de Adrián casi 5 años después.
Pues estábamos en clase, ¿no? Entonces me dijo que yo estaba empezando a hablar, que no paraba de hablar. Y le estaba diciendo que no. Entonces va y me dice, ¿para hablar o...? Y luego me ató las piernas. Y le digo, ¿entonces me lo va a quitar o no? Entonces me dijo que si te callaras. Y digo, vale, vale. Y yo me callaba y no me cortaba.
Y hoy, 9 años después, el Diario Oficial de Extremadura publica la orden para la convocatoria de los exámenes a guía turísticos de Extremadura. Este decreto amplía las titulaciones que posibilitan el acceso a este oficio. Igualmente, clarifica el régimen jurídico que lo regula para equipararlo con otras comunidades autónomas y con la normativa europea. Ahora habrá exámenes cada 2 años. Víctor del Moral, consejero de Turismo.
Yo creo que una de las principales carencias que tiene nuestro turismo es ahora mismo caso número de guías. Me parece que hay 21 o 24 que están ejerciendo de manera profesional la actividad en toda la región. Y otra de las carencias, como digo, es que no tenemos guía en extranjero.
Y a las 2:19 vamos a terminar como cada día con los deportes, Rodrigo Morán.
La noticia del fin de semana la ha protagonizado el Cáceres Basket. Tras ganar en un partido agónico 6-7-6-3 a Guadalajara, ya es nuevo equipo de la Adecco Leb Oro. En fútbol, en segunda B, el Villanovense goleó 3-0 al Córdoba B y se sitúa en playoff de ascenso a segunda A. Perdieron Arroyo 0-1 ante Melilla y Cacereño 4-1 ante la Olla Lorca. Y en tercera, el Mérida acaricia el título de liga. Ganó 2-0 al Pueblo Nuevo y vio cómo empataba el Extremadura a 0 en Badajoz. Un empate ante el Plasencia el domingo le vale para ser campeón.
Felicidades sin duda al Cáceres Vázquez por ese merecido ascenso. Son las 2:20. Ahora la información más cercana en tu COPE.
Medio. mediodía.